오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 13 hasta 14. Efesios 5, versículo 13 hasta 14. Vamos a leer todos juntos. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo que llevará la palabra, que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra y que todos nosotros vamos a ser esa buena tierra para recibir esa palabra. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda y derrama tu poder en tu siervo y en esta hora cuando tu siervo abra la boca, ayuda Señor para que tú seas el que des esa palabra personalmente y también obra junto con el corazón de todos nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios se manifiesta a sí mismo para así abrir la puerta de la salvación a las personas y incluso hace y para esto para poder invitar a las personas que entren en ese camino. Y si vemos en la obra de la salvación de Dios, hay una forma que tiene, y si vemos esta forma, es que Él alumbra la luz con su santidad y así disipa las tinieblas. Y de esta manera, limpia y disipa la oscuridad, las tinieblas que estaban en el espíritu, y así, de esta manera, salva a esa persona. Y este es el principio de la salvación, y habrán algunas personas que podrán pues pensar de esta manera. Ah, pero mire, pastor, pues está bien que Dios nos alumbre su luz, pero esto no solamente es de una área limitada. Denos algo más amplio, un conocimiento espiritual más poderoso. Enséñenos algo diferente. ¿Acaso no hay otras cosas más importantes que esto? Podrán pensar de esa manera. Sin embargo, queridos hermanos, el mensaje sobre la luz que hemos visto en las últimas semanas es en la esencia y una forma de explicar el método de la obra de Dios y sus principios en su totalidad. Este aspecto de dar la vida a las personas y otorgar la gracia a través de la luz describe de una manera fundamental cómo Dios realiza su obra para salvarnos a nosotros. Por eso, con respecto a nuestra salvación, la verdad es que no hay un mensaje más importante que el de la luz. Y podríamos incluso decir que esto en sí es la salvación a través del evangelio o incluso la evangelización. Y la cual explica en su esencia qué es la salvación. Y espero que todos nosotros podamos recordar esto, que muchas de las lógicas de la fe cristiana, incluso la fe, las palabras de la fe y los conocimientos de la fe se transmiten y se entienden a través del concepto de la luz. Y por esta razón es que teológicamente se depende de gran manera en el concepto de la luz en muchos ámbitos de la teología de la fe cristiana. E incluso podemos encontrar muchas alabanzas que hablan sobre la luz, que tiene ese tema de la luz. Y así fueron creados y así todos juntos alabamos. Y hay muchas alabanzas que pues alaban acerca sobre la luz. Y a través de esto podemos explicar de muchos aspectos de nuestra salvación y de la nueva vida que nosotros hemos obtenido. Por eso, si vemos teológicamente o con respecto a nuestra fe, la luz, podemos ver que es como un conector muy importante que conecta todo esto. Por eso nosotros no podemos decir, ay, esto no es importante. O sea, no podemos considerar esto de esa manera. Nosotros, si vemos la semana pasada, hablamos sobre reprender, la reprensión, y habíamos visto, y no participéis en las obras infructuantes de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y dice que nosotros no debemos participar en las tinieblas, sino que nosotros tenemos que exponer, revelar las tinieblas de la otra persona y a través de eso reprenderle. Pero entonces, ¿será que solamente tenemos que reprender a la otra persona y parar con esto, haciendo que se avergüence? Acá nos dice, ahora conecta esto la palabra del día de hoy, que nosotros no debemos quedarnos, o sea, en ese momento solamente reprendiéndola, sino que hay algo más que nosotros tenemos que hacer. Nosotros como personas ahora estamos alumbrando las tinieblas y al exponer esas tinieblas, ¿es para qué? Es para que aquellos que han recibido esa luz, ellos puedan arrepentirse y así puedan volver a Dios. Por eso, nosotros, cuando nosotros reprendemos, es para que esa persona pueda recibir la salvación. Y, por supuesto, cuando esa luz vaya a alumbrar, es decir, cuando se ejerce esa reprensión, también hay muchas personas que obstinadamente se niegan a ir hacia la luz y siguen persistiendo dentro de su camino en las tinieblas. No desean abandonar esas tinieblas y la gran mayoría de las personas no se arrepienten, no vuelven a Dios, sino que ellos evitan, se niegan ante esa luz. Pero a pesar de esto, unas pocas personas, hay personas que responden ante esta luz y Dios es quien salva a esas personas. Y al hacer esto, Dios envía a Jesucristo como luz y Él vino en este lugar como luz y así Él realizó la voluntad del Padre y de esta misma manera nosotros, o sea, aquellos que son hijos de luz, ellos también se tienen que convertir en luz y así realizar las obras que Cristo ha mandado. Y de esta manera la obra de la salvación en esta tierra se lleva a cabo de las personas, de los hijos de luz que siguen surgiendo continuamente. Y algo que nosotros tenemos que recordar en todo ese proceso es que la luz es una experiencia de todas las personas. Dios alumbra su luz a todas las personas y no es que siempre, o sea, no podemos decir que siempre alumbra su luz, pero podemos saber con claridad que esto no es algo ajeno, Todos nosotros, al tener nuestro viaje de la fe, podemos ver de que nosotros hemos recibido el Evangelio a través de que esa luz ha sido alumbrada, y así recibimos la gracia de la redención. Y así el día de hoy nos convertimos en creyentes, y así nosotros vivimos a través del poder de la luz, en otras palabras, el poder de la salvación. Y vivimos con esto. Y por eso sería maravilloso que si nosotros, al mirar atrás de nuestra historia, recordemos a que nuestra fe fue llevada en medio de este contexto de la luz, que el Señor, que vino en este lugar como luz, nos resplandece su luz, y todo se hace realidad a través de su santa manera de orar. Y les voy a decir un hecho muy evidente, es que la luz revela todo. Y esa es la palabra que nosotros podemos encontrar en el versículo que hoy, los versículos que hoy leímos, que dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por luz, son hechas manifiestas. Y si nosotros vemos en este versículo, podemos ver con claridad, es que a través de la luz, todas las cosas que son reveladas, expuestas, son manifestadas. Y la luz nos hace ver con claridad todas las cosas. Por ejemplo, la luz nos revela la forma real de ese objeto, diciendo: ah, esto es esto. Y del mismo principio, con ese mismo principio, cuando esa luz resplandece en el hombre, ese pecado es expuesto, y lo que había sido escondido dentro de esa persona ya no puede mantenerse escondido, sino que toda suciedad ahora que es revelado. Y ante todo, esto es lo que hace la luz. Y si vemos en el pasaje bíblico que hoy hemos leído, explica la obligación de los creyentes deben cumplir y la naturaleza de esa obligación. Los creyentes, como son luz, ellos tienen que estar separados del mundo, e incluso alumbrar a la luz a las personas, exponer y reprender las obras en las tinieblas, de manera que incluso las cosas que son secretas, que son vergonzosas de mencionar, deben ser visibles. Por eso, a través de esa luz, todas las cosas que están escondidas en las tinieblas son expuestas, e incluso esa persona que ha hecho esas malas acciones, entonces se sentirá avergonzado por esas acciones que ha hecho. Pero entonces, esa persona ahora tiene que tomar una decisión. ¿Será que esa persona te abandonará esas acciones malas o seguirá dentro de esas tinieblas, de esa oscuridad? O sea, ahora se le ha dado la oportunidad de escoger. Y entonces, podemos ver si esa persona se quedará en la oscuridad o abandonará en la oscuridad. Ahora tiene que tener esa determinación, y ahora recibe esa presión en el corazón. Y el hecho de tener sentir esa presión en el corazón, en realidad, es que Dios le está preguntando a la voluntad de esa persona, la intención de esa persona, le está pidiendo que exprese su intención, qué va a decidir. Pero en el caso de que si esta persona, si decide alejarse de esa vida de las tinieblas, entonces Dios salvará a esa persona. Pero al contrario de esto, pero si esa persona, si decide morar dentro de esa, o sea, si decide morar dentro de esas tinieblas, esa persona ahora no se va a poder salvar a sí mismo. Y esto es como este ejemplo que les quiero dar. Digamos, cuando uno va a comprar a un objeto, uno va a un lugar, a un almacén, y si ese almacén podemos ver que hay una luz, y pues podemos ver ese objeto y comprarlo con tranquilidad y confiados. Pero entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a un almacén y todo está oscuro, y le dice: oye, mire, compre ese objeto, es muy bueno, mire, tiene esos beneficios. Pero entonces esa persona, como no puede ver cuál es ese objeto, obviamente no tendrá la intención de comprar, sino que rápidamente deseará tomar esto y llevarlo a la luz, o de pronto afuera, pues a donde está el sol, para poder ver el objeto. O sea, donde hay la oscuridad, la verdad, donde hay oscuro, la verdad, no uno no va a comprar nada. Y por ejemplo, si vemos en los almacenes o los centros comerciales, podemos ver que es muy brillante la luz. ¿Y por qué? Porque ahí uno puede ver los objetos y ver si ese objeto tiene es defectuoso o si tiene un rasguño. Es para que puedan ver la perfección de ese objeto. Por eso, de esta misma manera, la luz lo que hace es mostrar, es manifestar, revelar la realidad de ese objeto. Y así podemos ver con claridad ese objeto, si tiene una mancha o si tiene una imperfección o si es perfecto. Pero entonces, si vemos qué es la luz, ¿qué es la luz? Cuando decimos qué es la luz, ¿qué es la luz? Es Dios mismo. La luz habla de la persona de Dios. Y si hablamos más detalladamente, se refiere a su carácter, a su naturaleza. Por eso, entonces cuando decimos qué es la luz, y si simplemente decimos, ay, es su gloria, y esto es incorrecto, y es una comprensión errónea, no podemos decir, ay, esto y todo es lo mismo. No podemos decir de esa manera. La luz es su persona, pero la luz no se refiere a su gloria. Y no podemos agrupar a todos esos conceptos en uno solo. Tenemos que saber que la luz es sí mismo, está hablando de la santidad de Dios. Y esto limitadamente está dentro de nosotros, está dentro de la conciencia del hombre. Y obviamente esto está muy limitado dentro de nosotros, pero si nosotros vemos en la totalidad, si vemos lo que puede representar la luz de Dios en su totalidad, es precisamente la palabra de Dios. La luz, la que puede representar a Dios, representar la luz de Dios en su totalidad, es la palabra de Dios. Y podemos decir como parábola que la Biblia es luz. ¿Por qué? Porque dentro de ahí, de la Biblia, contiene esa voluntad de Dios. Explica muy bien qué es esto, incluso el llamado, las promesas, lo que Él ha hecho. Todas estas cosas han sido escritas muy detalladamente dentro de la Biblia. Por lo tanto, mientras el hombre esté en esta tierra y reciba la salvación, e incluso a la Biblia contiene suficientemente la palabra para que el hombre pueda ser salvo, para que pueda ser elevado por Dios y comprender todas las cosas del cielo. Y obviamente no podemos decir que la Biblia en sí es Dios. Obviamente no podemos decir de esta manera, pero la Biblia refleja toda la esencia de Dios e incluso y es como un recurso que Dios nos da a nosotros para que así podamos así rechazar el mal dentro de un alcance suficiente y ahí como si fuera un espejo que refleja y proyecta la luz de Dios tal como Él mismo se revela. Por eso el Señor nos da su palabra, nos da la palabra de Dios. Y nos dice que a nosotros, al recibir esa luz, hay entendimientos en los simples. ¿Por qué? Porque han sido resplandecidos a través de la luz. Y también dice que esa luz también se manifiesta como mandamiento, incluso como la ley de Dios, de diferentes maneras, también como reprensión y como... Y esto no es algo que nosotros debemos de odiar, sino que esto nos ha dado a nosotros como camino de vida. Tenemos que gozarnos por eso. Por eso toda ley de Dios es la manera que nos guía a la vida. Y de una manera similar a esto, la palabra de Dios es el medio por el cual su personalidad obra en nosotros. Dios siempre lleva a cabo su obra a través de su palabra. Y así que el camino en el cual Dios se mueve está siempre respaldado por su palabra. Y si vemos en la palabra acá en Hebreos, si vemos esta palabra, hay en ocasiones en el cual esto pues nos trae temor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que vigila a la persona y esencialmente esto se convierte en evidencia para juzgar a la persona. Y si vemos ese juicio de manera evidente, se está llevando a cabo en el tiempo determinado y sigue ocurriendo, o sea, que sigue juzgando. Por eso, la palabra dentro de la Biblia es algo que nosotros no podemos menospreciar ni tratar con una actitud superficial o ligera o tampoco inventar estas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fueron escritas a través de la inspiración de Dios y es correcto ver que esto es como si saliera del corazón de Dios. Por eso, esto también enseña y redarguye y para corregir y para instruir en justicia. Y esto es algo bueno. Y dice que esto es lo que puede entrenar, o sea, entrenar el corazón de la persona. Y si vemos en la próxima palabra en Salmos, dice que la palabra de Dios es como la lámpara que nos guía a nosotros. Es como ese guiador que nos guía a nosotros al cielo, a aquellos que han recibido la salvación. Por eso, todo, la verdad, debe ser expuesto bajo la luz de Dios. Y una de las prácticas santas que nosotros debemos tener como hijos de luz es poner todo bajo la luz de la Biblia y juzgarlo a la luz que ella está dando. Y así hay veces que nosotros descubriremos esa maldad, entonces debemos buscar rápidamente la manera de poder sanar esto. Y si vemos la luz tiene algunas funciones. Y si vemos la luz, ante todo, si vemos en la segunda parte del versículo 13, nos dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y entonces nosotros al leer esta parte, si incluso si vemos en el texto original, dice de que la luz revela la realidad de las cosas, la realidad de eso. Lo que dice es que la luz refleja todo lo que es. Y no es difícil de entender porque exactamente es lo que nos está diciendo a nosotros. Pero en realidad, sí, y esto no es lo que en realidad la palabra en el texto original nos quiere decir a nosotros. Y en ocasiones ahí encontramos una dificultad en interpretar el griego. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir esta parte, la segunda parte de este versículo 13? Es que la persona en el cual que recibe la luz se convierte en luz. En realidad está tratando de decir esto. Y si vemos esta interpretación, es algo que se puede encontrar muy claramente en coreano y también en inglés podemos encontrar unas versiones en el cual se describe lo que este significado. Y nos muestra con claridad lo que este versículo está tratando de decir. ¿Pero qué es lo que quiere decir? De que cuando los santos, esa luz ha sido resplandecida, alumbrada, entonces esas tinieblas comienzan a ser reprendidas. Pero entonces esa persona que ha recibido esa luz, esa persona que ha sido reprendida, entonces se arrepiente y entonces esa persona ahora viene delante de la luz, o sea, camina hacia la luz. Y en otras palabras, la luz de una persona, entonces, ¿qué es lo que hace? Disipa las tinieblas de esa persona y esa luz que ha alumbrado a esa persona, entonces esa persona también se convierte en luz. Por eso, cuando una persona entonces al recibir esa luz también se convierte en luz, es lo que está tratando diciendo. Y también podemos pensar esto a como a la evangelización, evangelizar. Y es mucho, mucho más fácil entender eso. Cuando uno va y evangeliza a una persona, se convierte en creyente y esa persona también hace lo mismo. Podemos entender de esta manera. Y nosotros, en este sentido, para entender la luz, es necesario conocer estas dos funciones claras que tiene. Y ante todo, la luz cumple esas funciones diferentes en dos situaciones distintas. Primero, que es exponer lo que es mal, lo que está mal. Expone lo que es mal, pero también expone el bien para que se vea mucho más claro. O sea, es algo que ocurre al mismo tiempo. O sea, expone lo que está mal, pero también expone lo que está bien y hace que esto se vea mucho más claro. Pero entonces, ¿por qué será que esto es importante? Que cuando en el momento en que esa luz alumbra, no significa que todas las personas reciban esto, se arrepienten y vuelvan a Dios, sino que es todo lo contrario. La gran mayoría de esto rechazan esa luz. Pero aunque no hay una gran mayoría de las personas rechazan esta luz, hay un fenómeno que podemos encontrar en todo esto. ¿Qué es? Es como lo que dice esta palabra en Juan 3, 19 hasta 21. Acá habla sobre dos personas, una persona en el cual evita, niega, rechaza la luz, y la otra persona es la que se acerca a la luz. Está hablando de estas dos personas. La primera persona, cuando esa luz ha sido resplandecida, no gusta de esto, pero la segunda persona, aunque ha sido resplandecida, desea venir delante de la luz. Y dice, y esta la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Así es, una persona odia la luz, mientras que la otra desea acercarse a la luz. Y la primera persona no quiere salir a la luz porque no quiere que sus acciones sean reveladas y no les gusta que su maldad salga a la luz porque desean seguir cometiendo el mal. Y cuando la luz brilla en él, en lugar de aceptar la verdad, ¿qué es lo que hace? Se enoja en contra de la luz. Y esta situación no es algo extraño para nosotros. Cuando esa luz alumbra, entonces en vez de aceptar el dolor y reflexionar sobre ello, algunas personas se rebelan ante esto y reaccionan con ira. Y además llegan a denunciar y acusar. Y la iglesia, que debe ser la que alumbra la luz, pero irónicamente es la que termina siendo acusada. Y por otro lado, a aquellas personas que su conducta es buena, se acerca a la luz para confirmar la verdad de sus acciones. Por eso se acerca a la luz. Y así la luz revela el mal y al mismo tiempo alumbra el bien con más claridad. El mal se aleja de la luz mientras que el bueno se acerca a la luz y así para poder recibir la luz. O sea, recibe la luz. Y podemos encontrar este fenómeno, esos dos fenómenos. Pero, ¿a qué es lo que en realidad ocurre en ese momento? Algo que ocurre en general. ¿Y qué es lo más importante en lo que ocurre? Es lo tercero. Es que cuando esa luz viene, recibes en esa persona ahora entiende, y aunque siente ese dolor, entonces decide en abandonar el mal y va hacia la luz. En otras palabras, es que es cambia, que ha sido reprendido y ahora va hacia la luz, que en ese momento es un gran impacto para esa persona y en ese momento se avergüenza pero se arrepiente y comienza la transformación dentro de él y así se convierte en una persona que emite la luz. Y esto podemos ver con claridad a esas personas que evitan la luz y en otras personas en el cual que aceptan en las cosas buenas, o sea, son aceptados en las cosas buenas delante de Dios. Y como les he dicho en la tercera parte, está hablando sobre esa evidencia clara en el cual esa persona recibió la luz y esa persona se arrepiente y decide venir delante de Dios y es transformado. Y entonces esa persona entra en el ámbito de la luz y así esa persona se convierte en luz, alumbrando, emitiendo esa luz al mundo. Por eso, esa persona que recibe la luz es transformado en luz. Pero el problema que es que no desean recibir esa luz. El recibir la luz es algo positivo, es algo muy bueno. Esa actitud es algo bueno. Pero la persona que hay esas personas que evitan esa luz, pero hay esas personas que reciben esa luz. Y la persona que desea recibir esa luz, entonces esa luz en sí se convierte en persona que pertenece a la luz, que es parte del ámbito de la luz. Y entonces la persona que ahora que es luz, y aunque esa luz no va a ser algo pues alumbrante, sino que es puede ser un poco tenue, se convierte en alguien que pertenece a la luz y así esa persona se convierte en luz y irá hacia la luz. Pero al contrario de eso, esas personas que evitan la luz en el momento en que es alumbrada, sigue morando en la oscuridad. Entonces, esta persona, si vemos la identidad de esa persona, como está dentro y está morando dentro de la tiniebla, de la oscuridad, esa persona en sí es tinieblas. ¿Y quién es esta persona? Es tinieblas. Esa misma persona se convierte en tinieblas. La luz y la oscuridad no pueden coexistir. Y nosotros, al ver con respecto a este problema, a veces también debemos pensar sobre otros problemas difíciles que debemos enfrentar y considerar junto a esto, que la luz y la oscuridad no pueden, las tinieblas no pueden estar juntos. Cuando viene a la luz, entonces las tinieblas desaparecen. No es que esté mitad oscuridad y mitad la luz. O sea, esto no puede pasar juntos. Pero muy desafortunadamente, en toda iglesia podemos encontrar esas personas que evitan la luz. Y esas iglesias donde existen, cuando esa cantidad de personas que evitan la luz, esa cantidad si es grande, entonces esto trae problemas dentro de la iglesia. Y incluso si vemos la iglesia en su totalidad, ellos vienen a contaminar la iglesia. Pero entonces, y para poder mantener el número de las personas y siguen en esa contaminación, o incluso y si esas ideas dentro de la iglesia entran a la iglesia y así se convertirá difícil mantener el orden de la iglesia. Por eso, las iglesias en las que hay muchas personas que evitan la luz seguirán un camino muy sinuoso y lleno de dificultades. Por lo tanto, una iglesia como que lleva esto, o sea, tiene esa contaminación, debe haber una gran limpieza y debe haber un gran movimiento de arrepentimiento, un arrepentimiento profundo y debe erradicar completamente el pecado y tomar medidas correspondientes a esto. Debe limpiar con profundidad todas esas cosas, porque si no es así, esa iglesia no podrá resolver el problema más esencial de la salvación y los creyentes enfrentarán muchas dificultades sin poder abordar ese asunto tan fundamental. Y dentro de la iglesia hemos tenido muchos problemas y que han traído a esas cosas del mundo dentro de la iglesia como si fueran hongos venenosos, y así trajeron mucha dificultad dentro de nuestra iglesia, esas maneras del mundo, esas ideas del mundo, esas cosas de las tinieblas han entrado en nuestra iglesia. Y una vez que se enojen, quieren pues resolver todo eso una de las maneras, de los métodos del mundo. Y esa persona que todavía tenía ese corazón limpio, todos de esas personas han ensuciado sus corazones porque han recibido esas ideas del mundo. Y por eso yo en el púlpito, yo les estoy pues hablando acerca de estas cosas, pero la verdad es que yo no tengo más opción que mencionar estas cosas a ustedes. ¿Por qué? Porque estoy intentando dominar la oscuridad que ya ha entrado en nuestra iglesia. Y esa levadura, como ese tipo de levadura que ha entrado dentro de nuestra iglesia, y esa lo que estas cosas, yo quiero ir en contra de la influencia de estas cosas y así llenar la iglesia con la santidad. Y por eso yo estoy peleando contra la oscuridad. Por eso yo me estoy esforzando en alumbrar esa luz, y esto no puede hacerse algo muy perezosamente, sino que es algo que tenemos que hacer. Esa influencia del diablo, la verdad, nosotros tenemos que proteger a la iglesia, y es lo que estoy haciendo. Pero la persona que odia la luz, que no les gusta ser resplandecido con la luz, o también odiarán escuchar la palabra. Pero la iglesia que pertenece al cielo tiene que recibir la luz, tiene que cambiar, ser transformado, tiene que recibir la guía de la palabra de Dios y así entrar en el reino interno. Y si vemos en el versículo, los versículos que hoy hemos leído, nos dice que al recibir la luz que las otras personas reflejan en nosotros, ahora esa persona que ha recibido la luz se convertirá en luz, y así de la misma manera tiene que emitir esa luz a las otras personas para que esas mismas personas también se conviertan en luz, y para que otras personas puedan reaccionar ante eso. O sea, esto tiene que haber esa continuación dentro de uno. Y por eso si vemos en el versículo de acá, versículo 13, dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y hay otros versículos que dice que lo que manifiesta es la luz. Por eso, entonces, si vemos lo que el apóstol Pablo quería decir a los miembros de la iglesia en Éfeso, incluso a los miembros de Asia Menor, ¿qué es lo que quiere decir? Ustedes, recuerden que ustedes eran tinieblas, pero ustedes han pasado por ese proceso, ¿no es así? Ustedes son personas que han reaccionado, respondido ante esa luz, y todos ustedes acá están recibiendo la salvación. Y lo que Pablo estaba haciendo era recordándoles lo que ellos ya habían recibido, de que esa luz, la obra de la luz ya ha pasado en todos ustedes. Y así en el versículo 14, ahora con conexión a esto, dice, es una palabra de invitación. Esta palabra, pues en el versículo 14, es una palabra poética, o sea, que se ha hecho como poema, en el cual podemos ver también en Isaías, que se encuentra en Isaías, y es como una alabanza. Y ellos también alababan a esta alabanza, y esto lo hacían especialmente pues en el día de la resurrección o pues en el bautismo. O sea, era como una manera de invitación, diciéndole, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es una invitación. ¿Qué es una invitación? Es unas buenas nuevas. En otras palabras, es el Evangelio. Y si vemos en este versículo, dice, despiértate tú que duermes. Cuando dice tú que duermes, ¿qué significa? Es una persona que está durmiendo, pero una persona que duerme, ¿qué significa? Una persona que está muerta. Y si vemos en Job, podemos ver que con claridad, esta expresión que aquellos que duermen son aquellos que mueren. Y si vemos en el Nuevo Testamento, también están diciendo aquellos que mueren, o sea, que están durmiendo, son aquellos que mueren espiritualmente. Son aquellos que han muerto espiritualmente. Pero ¿por qué es que mueren? Es porque están en el pecado, porque han caído en el pecado. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. O sea, todos nosotros éramos muertos, pero ahora vivimos. Y ahora nos da la vida a través de Cristo, por su gracia. Pero ¿por qué nosotros hemos muerto? ¿Por qué nosotros hemos muerto? ¡Ay! Hemos muerto porque por nuestro ancestro Adán. O sea, en parte puede ser que sí, pero tú has muerto. Ustedes y yo, en el pasado, nosotros habíamos muerto. ¿Por qué? Por nuestro propio pecado. Y el hecho de que todos nosotros habíamos muerto, de que ellos hayan muerto, no es el pecado de nuestro ancestro, sino que ellos estaban viviendo en el pecado. ¿Qué significa esto? Que ya habían muerto. La responsabilidad está en uno. Y también, como nos muestra con claridad en Colosenses 2:13, dice: y estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Está diciendo, estando muertos en pecado. O sea, tú, ustedes, cuando dice que ha muerto por pecado, es que ha muerto espiritualmente por el pecado. Pero entonces, ¿qué significa cuando dice tú que duermes? ¿Qué significa? El que duerme es aquel que está muerto espiritualmente, ha muerto en Adán. Y luego ha vivido separado de Dios, perteneciendo a la oscuridad y viviendo, haciendo delitos. Y esta persona carece de ese sentido moral. Y no es bueno, no es justo y no es sincero. Y en resumen, dentro de esa persona está activa la tendencia de cometer las malas acciones. O sea, dentro de él tiene esa tendencia de cometer. Y podemos ver que es toda la condición que nosotros teníamos antes de creer en Jesús. Y dice, despiértate tú que duermes. El que duerme no sabe el camino, en el camino de la perdición que estaba yendo. Que no sabe que había sido completamente separado por Dios. Que no sabe que ha sido abandonado por Dios. Y no sabe de su destino trágico y difícil en el cual está siguiendo. Pero ahora, ¿qué dice? Ustedes despiértense. Y ustedes despiértense y levántate de los muertos. Y ahora está diciendo, ustedes ahora vivan por el Espíritu. Tú no sabías acerca de esta situación, pero estabas en peligro. Pero tú ahora tienes que levantarte para vivir o entrar en ese camino de la destrucción eterna. Ahora tú regresa de ese camino del pecado, arrepiéntate. O sea, es una ordenanza, incluso es una súplica. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y esta palabra es algo, es una palabra que se ha traído del Antiguo Testamento. Si vemos en Isaías 26:19, dice, y si leemos todos juntos, tú muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Así es, incluso una de las alabanzas que todos juntos alabamos expresa lo que estamos hablando, es que dice, las puertas de las tumbas se abren, los huesos secos reviven por el Señor. La mentira cae y la verdad es proclamada acá. Así es como nosotros alabamos. Incluso si vemos en este versículo, es la palabra que es fuente directa citada el versículo de hoy, diciendo, levántate, resplandeced, porque ha venido tu luz, la luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces está diciendo que la luz no es solamente esa luz brillante, sino que también mora en nosotros. Por eso también esa alabanza que dice, la luz resplandece, la oscuridad es expuesta y me libera de mis faltas ocultas. Así es como nosotros alabamos. O sea, anteriormente alabamos sin pensar en la letra, pero cuando vemos la letra podemos ver de que está reflejando exactamente esa palabra de Dios, y ellos con esa alabanza estaban también resplandeciendo la luz de Dios. Por eso, si vemos en el versículo de hoy, está cambiando aquellos que eran hijos de la oscuridad a hijos de la luz. Es una invitación, como dice en versículo 14, todos ustedes ahora vuelvan. Pero todos, ¿por qué tienen que volver? Porque aquel que alumbra es Cristo. Y este versículo de Salmo 55 es el Evangelio, como se decía anteriormente, y que no es diferente antes, diciendo, buscad a Jehová mientras puede estar hallado, llamadle en tanto en que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Esa es la palabra. Por eso nosotros tenemos que venir delante de Jesús, porque Él es luz, y esta es una buenas nuevas. Y Él vino para salvar a todas las personas que han caído en el pecado. Y Él da la oportunidad para sanar a todos los que están bajo el pecado. Y ellos, que los apóstoles han enfatizado tanto en el Antiguo Testamento, la esencia de lo que está diciendo. Y los judíos a lo largo de los siglos esperaban y anhelaban que llegara aquel que habían estado esperando. Y esa persona era Jesucristo. Y por eso entonces también, si vemos el Salmos 80, también está hablando sobre el Señor que es luz. Y expresa aquel que vendrá como luz. Y todos los judíos constantemente estaban esperando a aquel que iba a venir, y dijeron, ah, Él es luz, Él vendrá como luz, Él es luz. Y por eso dice, incluso cuando Jesús, cuando había nacido y era un niño en el templo, si vemos, había un hombre llamado Simeón, y dice de que él es la luz que revelará a los gentiles, e incluso declaró esa declaración profética acerca de Jesús. Incluso Jesús mismo, Él se introduce a sí mismo como luz del mundo, que vino para poder salvarlos a ellos de las tinieblas. Se expresa a sí mismo como ese salvador. Y dice, y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que Él lo hará con su poder, que Él resplandecerá su luz, que Él es aquel que resplandece. Entonces, nosotros al ver esto, nosotros seguimos la palabra de Dios y reaccionamos, pero aquel que alumbra esa luz es Él. El poder suyo es el cual los salvará a ustedes. Y ese poder que viene es un 100% suyo. Por eso Él viene a resplandecer su luz a todo hombre, a todas las personas. Él resplandece su luz a todas las personas. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. Y Él también resplandece su luz, no solamente una vez, sino varias veces resplandece su luz. Y pues no sabremos cuándo será eso, pero Él alumbró su luz muchas veces para así hacernos mover. Y tenemos que recordar que esa luz nos guía a nosotros a la vida. Había escuchado una historia sobre un incendio, de que un gran edificio en el cual hubo un incendio y muchas personas murieron. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? De que cuando ese incendio ocurrió, entonces pues todas las personas querían escapar de eso, del edificio. Pero entonces todos juntos, cogidos de la mano, pues siguieron adelante, pero no podían ver hacia adelante porque todo estaba oscuro. ¿Por qué? Porque el humo pues llenó el lugar, y por el viento de afuera, y así no pudieron ver ver nada Y entonces yo no tenía más opción que entrar en un cuarto y que se quedaron esperando pues en ese lugar porque no podían hacer nada, porque no veían nada y se asfixiaron por la falta de oxígeno. Todos ellos murieron. Y esto nos muestra esa situación en la cual, no, como no había luz, todos ellos murieron. Y si por lo quiera hubiera un poco de esa luz, entonces todos hubieran corrido hacia esa dirección, por lo menos aguantando su respiración, hubieran podido correr hacia eso. Así es como todos tuvieron que correr. Y esa era nuestra situación. Y gracias a Dios, Él resplandeció su luz a todos nosotros. Es algo que nosotros tenemos que agradecer. Y si vemos en el versículo 14 que hoy hemos visto, y esta era como una alabanza que se cantaba en el día de la resurrección, el bautismo, algo que les había dicho. E incluso el apóstol Pablo había enfatizado a propósitamente para que ellos recordaran el hecho que habían sido bautizados, de que ellos al cambiar, al retener, pues pasar por esa transformación, ellos podían recordar esa palabra del bautismo. Pero entonces, si vemos el bautismo, ¿qué es lo que significa? Nosotros ya hemos muerto en Cristo. Nosotros nos hemos unido a Él, haciendo que nosotros podamos recordar la gran pasión que tuvimos nosotros al unirnos con Él, al resucitar con Él, comenzando una vida acorde al camino que Él desea y naciendo pues de nuevo en esa nueva vida y esa buena vida, esa vida buena. Y eso es lo que desea recordar. Y luego, a partir de ese momento, al recordar del momento que había sido transformados, entonces tuvieran que pues tener lágrimas y tener ese impacto dentro de ellos y decir, ay, yo era hijo del infierno, pero he venido hasta acá y he cambiado en santidad, pero gracias por esto. Pero entonces, todo el hecho de que yo he sido transformado en la luz, ¿qué es? Porque Él me ha llamado. Esta palabra que es dada pues por el apóstol Pablo está no solamente invitando a las personas a entrar a la luz, sino que también es para hacerle recordar a los creyentes que era el llamado que ellos habían recibido. Y este camino santo no es algo que nosotros hemos escogido y hemos corrido hacia él, sino que nuestro Señor, Él ha alumbrado esa luz a nosotros y nos ha hecho que nosotros viniéramos delante de Él. Y esa luz que ha dado al mundo es, ¿por qué? Porque Él ha llamado a nosotros. Y la luz fue la máxima acción del amor eterno e inmutable de nuestro Señor, que nos ha salvado a mí y a ustedes. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes puedan brillar con la luz. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, confesemos: gracias porque tú has alumbrado tu luz en mí y yo también deseo alumbrar tu luz de la misma manera. Yo deseo alumbrar, exponer a las otras personas, a los otros espíritus para que ellos también puedan ser luz. Deseo ser influencia. Padre Dios, deseo aprender tu bondad y así alumbrar esa luz fuerte y hermosa. Obra dentro de nosotros y especialmente dentro de nuestra iglesia y obra guíanos. Vamos a orar todos juntos.